trinkets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up or old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard Jesus waiting. Hola, muy buenas y bienvenidos a Corre de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Hoy 4 de noviembre le vamos a contar todo lo que ha pasado este pasado fin de semana, en el que una vez más el FC Barcelona y Real Madrid consiguieron sus respectivas victorias, unos sufriendo más que otros, y también el Atlético de Madrid, que sigue manteniendo el pulso a los dos grandes. También hablaremos de motor, que a pesar de que está decidido ya el Mundial de Fórmula 1, ha habido gran premio este fin de semana. Y en polideportivo, pues Ferrer llega en un gran estado de forma al final de temporada. Jugó ayer la final de Master 1000 después de conseguir la victoria ante Rafa Nadal. Saludo ya a mis compañeros. Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola, José, buenos días.
David Orenes, ¿qué tal?
Muy buenas.
Jesús García.
Muy buenos días.
Hoy nos falta Adrián Redondo, no sé por qué.
Está de corresponsal en Madrid, parece, ¿no?
Déjalo, que se quede allí.
Quien les habla es José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Borja Cabrera. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más.
Y comenzamos con el fútbol, como siempre, comenzamos con Corre de Gol, David Orenes.
Donde vamos a hablar de la Liga BBVA, Liga Adelante, la previa de la Champions, segunda B, vamos de todo.
Como decía antes, en la primera división, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid siguen sin fallo.
Pues sí, porque los tres vencieron en sus respectivos partidos, con más sufrimiento de lo esperado Barça y Madrid. El Barça ganó por la mínima en el derbi barcelonés con un gol de Alexis, en un partido en el que Messi no estuvo fino, y ya son varios partidos, ahora lo hablaremos. El Madrid, en cambio, se puso 0-3 al descanso, parecía que iba a ser un partido tranquilo, pero luego vivió los mejores 45 minutos del Rayo esta temporada. Dos penaltis marcados por Jonathan Viera y un sinfín de ocasiones estuvieron a punto de quitarle dos puntos a los blancos. El Atlético, en cambio, ganó con más comodidad al Atlético, con tantos de Villa y Diego Costa.
No sé cómo habéis visto la jornada, parece que los dos grandes les cuesta también, a pesar de que tienen mucha más profundidad de plantilla, también les cuesta jugar tres partidos por semana, parece que también les cuesta ganar a rivales pequeños.
Hombre, sobre todo hay que ver que lo del Real Madrid es más que nada relajación en la segunda parte, errores tontos en defensa, porque ya vimos en ataque que ahora mismo el Madrid está, vamos, desde que Bale jugó de titular entre semana frente al Sevilla, se le ha visto ya que está, vamos, en plenísima forma. Y ahora mismo Bale, Cristiano, Benzema causan estragos.
David dice que es comodidad después cuando resuelve, parece que resuelve el partido. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que más que, como dice David, comodidad es errores, muchos errores encadenados, sobre todo la defensa, que ahora mismo la defensa del Madrid no está para nada bien, ninguno de los defensas.
7 goles encajados en los últimos 3 partidos.
Yo creo que esto hace mucho tiempo que no se ve en el Madrid. Muchos dirán que con Mourinho esto no se veía, puede ser que sea verdad, puede ser que tengan razón, pero yo creo que sobre todo es que la defensa no está acertada. Vemos que Ramos no está bien, Pepe tampoco, los laterales... Marcelo podría salvarse porque ataca, pero a la hora de defender también sabemos que no lo hace bien. Y Carvajal yo creo que puede ser el único que se salvara el otro día, a pesar de que debía haber sido expulsado. Pero bueno, luego salió Arbeloa y bueno, yo creo que sobre todo en la defensa. Y bueno, en el centro del campo Xavi Alonso, que lo hizo muy bien, fueron 45 minutos. Está cogiendo más o menos yo creo que la forma que necesita para jugar frente a la Juve. Y arriba, como tú dices, David, el Madrid da miedo.
Yo, en mi opinión, creo que el Madrid no es un equipo hecho aún. Se nota que está un poco verde porque en muchos partidos encadena rachas de juego muy buenas, pero que se esfuman de repente.
Exacto.
Y ya y el Madrid desaparece por completo.
¿Qué le pasó también contra Sevilla?
Sí, sí. Y el Barcelona, en su caso, yo creo que no acaba de convencernos tanto como años anteriores, pero más no lo está haciendo.
Yo creo que la consistencia viene en el centro del campo, cuando el Madrid... es lo normal, o sea, el Fútbol Club Barcelona lo hemos visto en los últimos años, en las últimas temporadas, que cuando empezaba goleando, pues seguía y seguía, a lo mejor hemos visto resultados de 6-7-0. Y el Madrid, cuando llegaba al 3-0, pues siempre han dicho el señorío y tal. Parece que se relajaba, pero yo creo que con un centro del campo más duro y con una defensa más dura, era que aguantaba el resultado, pero el problema es que en dos partidos seguidos, el centro del campo no se sabe muy bien quién son. Una vez Xavi Alonso y Arramendi no están muy asentados, una vez Khedira, otra Modri, ha sido centro del campo totalmente distinto. Mm. Y encima se junta con una defensa que está débil, con un Sergio Ramos que no está
en su mejor momento.
En su mejor momento, ni mucho menos. Luego está Varane, que entra y sale, parece que va a ser titular contra la Juve. Y luego los laterales, pues también es que está pasando eso. Yo creo que las rotaciones lo que está afectando es en que el equipo no se está asentando en una manera de defender.
Pero yo creo que la manera de defender... a lo mejor ha cambiado con respecto a la de Mourinho, pero los jugadores del año pasado defendían muy bien, porque la defensa del año pasado del Madrid era muy buena, y con los mismos jugadores actualmente, excepto Carvajal, no entiendo cómo pueden defender tan mal actualmente.
Pues a lo mejor ahí encuentra la explicación de lo que dijo Ancelotti en su presentación de lo de querer jugar bien. Entonces, los jugadores se dedican más al ataque, a querer jugar rápido y ir arriba, y se olvidan de los conceptos defensivos.
Pero... tampoco era titular Marcelo el año pasado, jugaba Coentrao, y Coentrao se le puede decir muchas cosas, pero Coentrao era un seguro en defensa.
Defensivamente muy bueno.
Bueno, yo creo que ese problema Ancelotti yo creo que lo resolverá como pueda, y veremos a ver el... ¿Cómo queda?
Y el otro equipo, el otro gran favorito para ganar la Liga, el actual líder, es el Fútbol Club Barcelona, que parece que, a pesar de tener a un Messi a medio gas, parece que también consigue a malas penas, como puede, pero gana.
A ver, yo creo que lo que pasó el otro día, que ganara solo por 1-0, fue más que nada por la escasa efectividad que tuvo el Fútbol Club Barcelona, porque ocasiones tuvo infinitas. El problema es que eso, que no llegó a matar el partido cuando lo tuvo que matar, y que en esos partidos precisamente es Messi el que suele aparecer para certificar una goleada, y este año todo lo contrario. O sea, llevamos ya unos 3 o 4 partidos que Messi... O sea, no es que no meta goles, porque puede ser como Neymar, que tampoco está siendo muy goleador, pero en cambio está participando en todas las jugadas del Barça, y tiene ahora mismo, es el mejor asistente del Fútbol Club Barcelona. Pero es que Messi ni participa en la jugada, ni se le muestra, ni se le ve rápido. O sea, no sé, yo creo que es un bajón considerable después de la lesión esa que tuvo en octubre o así. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo, con respecto a lo que has dicho de Messi, esta mañana he leído con José una barbaridad en el Twitter, que dice que la afición del Barça ya no quiere a Neymar. Perdón, a Messi. Y yo digo, pues madre mía, si no quieres a Messi, ¿a quién vas a querer?
Eso es una tontería. Eso lo habrá dicho un sector que no sabe de fútbol.
Es que digo que se lo regalan al Madrid si no lo quieren, pero bueno.
La palabra era que era el momento... Son declaraciones, creo que es el programa Punto Pelota, son declaraciones de... Es el momento de vender ahora que tiene venta. Como diciendo que Messi ya está... como si tuviera 30 años y estuviera en su bajón.
Vaya tontería, por Dios.
Bueno, se tiene que ir de todo. Yo creo que sabemos que es Messi el factor que le falta al Barcelona para ser... ¿no?
Para desatascar quizás un partido que se le pone como el otro día el Español.
Y para ganar la imagen de otros años de otras goleadas y de un juego más convincente, porque a nadie los convence. Y yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el Atlético de Madrid es el equipo más sólido ahora mismo de la Liga Española.
Pero seguro.
Quería ir a ese tema, el Atlético de Madrid, para terminar ya este tiempo de debate. El Atlético de Madrid parece que es el equipo más, de momento, el más sólido, como decías, el más seguro.
No encaja goles. Luego arriba tiene a Diego Costa, que está impresionante. Villa en los últimos partidos también está marcando.
Y Coque.
Coque es el máximo asistente de la Liga, ojo. O sea, tienen al máximo goleador de la Liga y al máximo asistente. O sea, eso ya lo dice todo. Y es además el equipo menos goleado.
Bueno, pues dejamos ya la zona alta de la tabla de este tiempo de opinión entre el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Vamos con el resto de resultados, que también han habido partidos muy interesantes este pasado fin de semana.
Real Sociedad 5,
Griezmann, Íñigo Martínez, Ansotegui, Chori Castro y Seferovic.
Osasuna 0, Almería 1,
Rodri.
Valladolid 0, Rayo Vallecano 2,
Jonathan Viera por 2,
Real Madrid 3,
2 de Cristiano y 1 de Benzema.
Sevilla 0, Celta 1,
Alex López.
Getafe 0, Valencia 1,
Pavón.
Levante 0, Granada 1,
Piti.
Málaga 3,
Santa Cruz, Eliseu y Samuel.
Betis 2,
Verdú y Jordi Figueras.
Y queda por disputarse esta noche a las 10 el encuentro que cierra la jornada Elche-Villarreal. Los ilicitanos quieren conseguir su segunda victoria en el Martínez Valero a costa del submarino que se ha ido desinflando después de un inicio espectacular. El Elche lleva sin ganar en casa desde el 5 de octubre, que fue el único triunfo, y el Villarreal sin ganar fuera desde el 31 de agosto. Es un duelo entre dos recién ascendidos. Tiene ganas de revancha el cuadro de Marcelino porque perdió los dos partidos de la temporada pasada, 2-3 y 1-0.
Pues veremos, eso es lo que ocurre. Recordamos, a las 10 de la noche, esta noche en el Martínez Valero de Elche, partidazo Elche-Villarreal.
Estaremos allí.
Enviados especiales de Corres de la Banda, ¿eh? Nos lo contará lo que ocurre el viernes. ¿Y la clasificación, cómo van las cosas?
Pues continúa, como hemos dicho antes, el Barcelona el líder con 34 puntos, le sigue el Atlético con 33, el Real Madrid sigue bastante lejos, 28 puntos, en cuarta posición, ya bastante más distanciado, el Villarreal con 20, en puestos de Europa League, Atlético con 20 y Getafe con 19.
Liga de 3.
Exacto.
Y luego por abajo.
Y en descenso, pues Betis, Almería y Rayo Vallecano con 9 puntos. O sea, el Almería, que estaba ahí abajo, lleva encadenado ya dos victorias consecutivas y parece que es el Betis el que sorprende más que esté ahí abajo.
Bueno, bueno, después del partido de ayer también hay que decir que mereció algo más de esa derrota en los últimos minutos.
En el descuento llegó el gol del Málaga.
Y bueno, un penalti no señalado a Vadillo. Y
también. Bueno. Ahora hablamos de los errores arbitrales.
Y luego tenemos la tabla de goleadores en la que los tres parece... Si son los tres jugadores, sus equipos son los que se van en la clasificación, pues los jugadores también.
Pues sí, porque Diego Costa, que hemos dicho que es el pichichi de la Liga y del Atlético de Madrid, pero esta jornada la ha empatado Cristiano, o sea, los dos con 13 goles, y Messi, que se ha estancado en 8.
Y vamos con la sección, parece que va a ser la sección favorita del programa porque da que hablar. Tenemos ahora los fallos de la jornada en el estamento arbitral.
Vamos a ver cuántos fallos han habido, hasta 4 esta misma jornada. Los vamos a enumerar. En primer lugar, un día Mayenco no señaló un penalti de Sergio Sánchez sobre Vadillo. Martínez Munuera tampoco señaló un penalti clarísimo de Beto Augusto Fernández porque se ve como lo agarra del cuello y lo tira. O sea, eso debería haber sido penalti y expulsión, pues... Nada. Ninguna de las dos cosas.
Claro.
O sea,
no pito ni córner, que hay ocasiones que los árbitros pitan córner por
decir, bueno.
En esta ocasión ni eso.
Nada. Bueno, luego, como hemos dicho, en Vallecas, Álvarez Izquierdo debió expulsar a Carvajal en una acción clara de roja.
Y por último, nuestro favorito, y yo creo que es TT en Corres de la Banda.
Pues sí, es que en los últimos años ya se consideraba como uno de los árbitros, digamos, polémicos de la liga, pero es que este año se está saliendo del mapa.
El pito de oro, ¿no?
El pito de madera, diría yo. Muñiz Fernández dio como gol un remate con la mano de Rodri en el Almería-Valladolid.
Pensaba que estaba en el estadio de los Lakers.
O sea, lleva en 5 partidos, recordamos que estuvo un mes en la nevera, en 5 partidos, 4 errores garrafales. El penalti del Real Madrid en el último minuto contra el Elche, un penalti que pitó fuera del área en el Levante Español.
La semana pasada.
El gol anulado.
El gol anulado al Sevilla contra el FC Barcelona.
Y este.
Y este que es...
Un gol con la mano.
Un gol con la mano, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Yo que te iba a preguntar si algún día daremos... No daremos esta sección porque ningún árbitro haya fallado
eso
esa
es
jornada.
Imposible,
pero
es
no
imposible.
Sé si te lo tengo que preguntar a ti o a Muñiz, no sé, a cualquiera de los dos, no sé.
¿El qué?
Cuando arbitre Muñiz, yo creo que siempre van a haber fallos aquí, en la sección.
Hombre, pues a este paso sí. Ahí, vamos a recordar la clasificación, sigue José Antonio Teixeira Vitines con 5 fallos, y le sigue Muñiz Fernández, que ha recortado distancia, pero vamos, en proporciones están más o menos igual, siguen líderes.
Yo quiero decir que lo de Martínez Munuera, lo de Beto Augusto...
Sí.
El golpe que le da es tremendo. Yo no me creo que no haya visto penalti ni agresión. Si debería estar encarcelado y pasar la noche en el calabozo de ese tío.
No, que debería contar como dos, por lo menos.
Si claro, es que no me creo que el árbitro no vea eso en un partido. No me lo quiero creer.
Si parecía lucha libre. Si la gente no lo ha visto, le digo que lo vea, se meta en internet y vea la entrada de Beto, porque es parece... ¿Cómo era esto que daban en cuadro?
El Smackdown,
Pues eso parecía, ¿eh? Sí, lo coge del cuello y lo tira al suelo, pero una cosa...
Nada, ahí no es penalti. Nada.
Pues bueno, dejamos ya la primera división con los arbitrajes, que bastante tienen, y nos vamos, bajamos de categoría a la segunda división. Vamos con los resultados de la jornada 12 de la Liga Adelante.
Girona 2, Hércules 2. Dos veces se puso por delante el Hércules con tantos de Eldin y Sardinero, pero dos veces el Girona supo empatar el partido por medio de Timor y Jandro. Los alicantinos pudieron irse con las manos vacías de Montolivi de haberse señalado como penalti unas manos de Pamarot dentro del área. El Hércules ha ratificado a Quique Hernández, que poco a poco ya se le está acabando el crédito porque marchan penúltimos a 5 puntos de la salvación.
Parecía que esta semana era su última oportunidad, era frente al Girona. Parecía que si no conseguía la victoria se llevaría a cabo la destitución del técnico, y parece que va a continuar. Parece que se le ha ratificado después de ese empate. Un empate que también hay que decir que es difícil, que un equipo de la zona baja pues le empate en un campo difícil como Montilivi a un Girona.
Claro, pero como estuvo a punto de conseguir la victoria ya por dos veces, porque se puso 1-0 y 2-1, parecía que era el partido ya que podía...
Es que la verdad es que al Hércules ya no le vale sumar de 1-1.
Exactamente, solo ha conseguido una victoria en las 12 jornadas que llevamos.
Y lo raro es que a Quique Pina se le haya, aún siga la paciencia de aguantar a Quique Hernández al frente del banquillo herculano. Pues vamos con la clasificación, cómo marcha el Hércules, decíamos penúltimo.
Sí, pues en puestos de descenso está el FC Barcelona B con 13 puntos, le sigue el Tenerife con 12, Hércules con 9 y el Castilla con 4. O sea,
el Castilla es otro dato a tratar, porque Jorge Casado ayer colgó en Twitter un comentario sobre que no está muy de acuerdo con alguna cierta... Parece que hablaba de arbitrajes, que no parece que no está bien... No está siendo tratado bien el Castilla.
Bueno, pero aún así, solo haber ganado un partido de 12 posibles... Es bastante preocupante. Y también decir que el filial del Barcelona también está en descenso. O sea,
los filiales, ya cayó el Villarreal el año pasado y parece que este año están los dos
filiales, están los dos en puestos de descenso.
Pero porque los mejores jugadores de ambos equipos
se han ido. Están en el primer equipo, claro. Exactamente.
Vamos con el resto de resultados.
Ponferradina 3, Recreativo 1, Deportivo 2, Real Madrid Castilla 0, Alavés 2, Tenerife 2, Sabadell 2, Murcia 1, Real Jaén 1, Mirandés 2, Córdoba 2, Sporting 2, Las Palmas 1, Alcorcón 0, Eibar 3, Zaragoza 2, Mallorca 0, Lugo 0, Numancia 1, Barcelona B 0 y Girona 2, Hércules 2.
Y hablábamos de la zona baja de la tabla, ¿cómo va por la parte de arriba esos equipos que luchan por subir a la primera división?
Pues sigue líder el Recreativo con 26 puntos, a pesar de la derrota frente a la Ponferradina. Es el Lugo con 21 puntos el segundo, y ya en puestos de playoff, Deportivo con 20, los mismos que Las Palmas, y Murcia y Córdoba con 19.
Pues como pasa en primera división, también coinciden los máximos goleadores de la categoría con los equipos que están en la zona alta.
Sí, lo que pasa es que hay empatados hasta 4 jugadores en la primera posición. No es como años anteriores con Ulloa y Charles, que ahora mismo está un poco más igualada la cosa. Quique del Murcia, Arana del Recreativo, Estepovic del Sporting y Viguera del Alavés están empatados a 9 puntos, a 9 tantos.
Y bajamos a la segunda división B, donde tenemos a dos representantes. Tenemos al Elche Ilicitano y al Alcoyano. ¿Cómo han ido las cosas para ellos?
Pues muy mala jornada para nuestros representantes. El Elche Ilicitano perdió 1-0 frente al Olympique y sale ya de la zona de playoff después de un inicio ilusionante, mientras que el Alcoyano perdió en casa 0-1 contra el Llagostera, que está segundo en la tabla, y baja hasta la séptima posición.
Y dejando las competiciones domésticas, nos vamos a la Champions. Vuelve la competición, la máxima competición europea esta semana.
Sí, vuelve, y con la cuarta jornada, donde ya se puede empezar ya a vislumbrar la clasificación de algunos equipos. No es el caso de la Real Sociedad, porque tiene que apelar ya a la épica frente al Manchester United en Anoeta. El Real Madrid visita sin urgencias Turín, pero si consiguiera la victoria estaría ya matemáticamente.
Y con una rivalidad que yo creo que a ningún jugador le gusta perder esos partidos.
Exactamente. El Atlético de Madrid el miércoles jugaría en casa contra el Astoria Viena. De ganar al rival más flojo del grupo, entraría ya en octavo matemáticamente. Y en el otro partido, Fútbol Club Barcelona-Milan, los azulgranas quieren ya recuperar su mejor versión y ganarle digamos, a priori, el rival más complicado del grupo.
Pues a ver lo que ocurre. Mucha suerte a los equipos españoles, y que parece que ha comenzado bien, excepto la Real Sociedad, que a ver si da la machada en ese partido en Anoeta frente al Manchester United, a los Diablos Rojos que visitan San Sebastián. Pues dejamos ya el fútbol y vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirría las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta.
Llega el motor, y esta semana ha habido Fórmula 1, carrera en el moderno circuito de Abu Dhabi, y se repite una vez más. Y una vez más, la historia.
Y mil veces más. Domina Red Bull, esta vez doblete del equipo austriaco, con Rosberg como acompañante en el tercer cajón del podium.
Y el ganador, suponemos, es...
El ya tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, ya son 7 las victorias consecutivas del alemán, igualando las anteriores marcas de Schumacher y Ascari, que también tienen 7 consecutivas.
Y ya era campeón, pero aún así sigue sacando distancia en la general.
Ya se pone con 347 puntos por los 217 que tiene el segundo clasificado, Alonso. O sea que la diferencia es de 130 puntos, un dominio abrumador, mucho, mucho más que el año pasado.
Y después del sábado parece que Alonso parece que ya había terminado la temporada y que parece que se iba a centrar ya en el año que viene, pero hizo una buena carrera.
Sí, hizo una carrera bastante interesante. Acabó quinto adelantando a varios pilotos en pista, entre ellos a Hamilton y a su compañero Felipe Massa. Una buena carrera del asturiano que no acabó en el premio del podium porque salió muy retrasado en la parrilla, ya que no entró en la Q3 en la clasificación oficial del sábado. No obstante, con los 0 puntos que ha sumado Raikkonen, que quedó fuera en la primera vuelta, pues en su campeonato no corre peligro, o sea que algo es algo, ¿no?
Algo es algo, pero ya los subcampeonatos ya como que quedan...
No valen para nada.
Bueno, para nada. Si lo decimos hace 15 años, cuando Fernando Alonso iba no había entrado en la Fórmula 1 o cuando estaba en Minardi y que no teníamos nada, cuando esos subcampeonatos... Es lo que yo te decía siempre con Ferrer, cuando llega y dice, ha perdido la final Ferrer, sí, que luego ahora hablaremos en polideportivo. Sí, pero ¿quién daría por estar en una final de un título como este?
Sí, la verdad que sí.
Y ya sabemos que Ferrari ya va a pasar... Ya para el 2014, ya va directamente al año que viene.
Sí, este año a pasearse con lo que queda, a esperar a 2014, que ha dicho Franz Tor, el jefe de equipo de Toro Rosso, que el año que viene los equipos tienen que invertir 25 millones de euros más en los equipos, en el presupuesto. O sea que imaginaros ya si no están los equipos bastante fastidiados ya con las cantidades de millones de presupuesto que tienen, aún más, ellos tienen que recortar también, tienen que hacer malabares, así que pues...
Cuando muchos de los corredores pagan para poder correr, eso que también hay que
buscan los patrocinadores.
Exactamente, así que...
Hispania huyó a tiempo, parece, antes de que le pidieran los 25 millones.
Lo hizo bien.
Sí.
Pues bueno, pues termina un poco motor. Muchas gracias a Sergio y a la semana que viene, Cheste, motos, muy interesante.
Vamos, final de las motos.
Seguro que tenemos un enviado allí.
Bueno, terminamos con motor, vamos con polideportivo. Y antes de comenzar con el polideportivo, pues queremos reseñar una noticia de motor. Fernando Alonso parece que ha sido ingresado, parece que fue ingresado justo después de la carrera, después de soportar fuertes los Gs estos que dicen del cuello, porque es un circuito que es proclive a eso.
La fuerza, ¿no?, y las vibraciones del coche y a la velocidad a la que pasan en las curvas, todo eso provoca una fuerza que tienen que soportar.
De ahí
a que hagan mucho gimnasio en espalda y cuello, y se ve que...
Soportó hasta 28 Gs,
Un sobreesfuerzo y al final...
Y parece que el tirón vino con un golpe con Bernier.
Lo normal es que superen los 3, 5 como mucho. Imagínate 28 Gs. Tiene que ser una barbaridad.
Una locura, pues esperemos que no sea nada.
Esperemos,
¿no?,
que se recupere el piloto asturiano. Vamos ya, sí, ahora con polideportivo. Comenzamos con el tenis, comenzamos con el alicantino, David Ferrer.
Pues sí, porque como acabas de decir, José, Ferrer jugó otra final... desafortunadamente la perdió, fue en el Master 1000 de París, donde cayó derrotado por 7-5 y 7-5 por Novak Djokovic. Novak, tras vencer en la final de ayer, y Nadal, tras caer derrotado en la semifinal ante Ferrer, pierde las opciones de seguir con el número 1 del mundo.
Y ahora termina París-Bercy y comienza pues la Copa Master, fuera de los Grand Slam, la competición más importante con los mejores tenistas del mundo, y comienza hoy.
Pues sí, porque hoy comienza la Copa Master en Londres, donde dos parejas españolas se enfrentarán en el primer día de competición. A partir de las 7 de la tarde, Granoller y Marc López se enfrentarán a Verdasco y a Marrero.
A ver si en el cuadro de doble también tenemos suerte, y también en el individual, que dentro de poco comenzará también con esos representantes, como tanto Rafa Nadal como número 1 del mundo y David Ferrer como número 3. Dos españoles en los 3 primeros de la lista ATP. Dos españoles entre los 3 mejores tenistas del mundo. Y ahora pues vamos, que ayer se disputó una de las pruebas más míticas y populares del deporte internacional.
Pues sí, porque ayer se disputó el Maratón de Nueva York con victoria del keniano Geoffrey Mutai.
Vamos, Jesús.
El atleta africano llegó a la meta, situada en Central Park, con un crono de 2 horas, 8 minutos y 24 segundos, lejos del récord de la prueba que consiguió el propio Mutai en 2011. En segundo lugar quedó el etíope Kebede y cerró el podio el sudafricano Lusafo Abril. En la categoría femenina, la keniana Piskra Jepto se impuso también en solitario con 2 horas, 25 minutos y 7 segundos por delante de la etíope. Es que los nombres...
Visiones Deva.
Deva. En 2 horas, 25 y 56 segundos. Y la letona Jelena Prokopova fue tercera en 2 horas, 27 segundos.
Prokopova. Madre mía, ¿por qué le dejamos esta sección a Jesús?
2 horas, 27 minutos y 47 segundos.
Chema Martínez fue el español que mejor quedó. Terminó con 2 horas y 28 minutos, si no me equivoco, en ese maratón de Nueva York.
Jesús, ¿puedes repetir el nombre de la letona? Un momentico.
Un homenaje a la letona que se quedó tercera en el maratón de Nueva York. Se llamaba...
Prokopova.
Has dicho que es Jelena Prokopova.
Prokopova.
Que preocupa ya.
Tú llámala como tú quieras. Llámala como tú quieras.
A ver si van mejorando los nombres. Jesús, igual que nosotros deseamos lo mejor para el arbitraje, Jesús quiere que ganen españoles. Por eso quiere que para que los nombres sean Martínez. Es que no sé por qué le ponen estos nombres.
Sánchez. Entender.
Sánchez, Martínez y López. Yo es que no lo entiendo. Bueno, dejamos ya Polideportivo. Vamos con la sección de efemérides. A pesar de que no está Adrián, también la vamos a hacer. Vamos. Y hoy en la sección de efemérides vamos a hablar pues, de dos grandes del deporte en los últimos años, en las últimas décadas, David.
Dos muy grandes. En primer lugar hablamos de Luis Madeira, Cairo Figo, gran jugador.
Qué buenos nombres tienen los brasileños y los ¿verdad? Portugueses. Bonitos.
Ex del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, entre otros. Cumple hoy nada más y nada menos que 41 años.
Qué mayor se hace.
Qué... ¿Qué tenéis que decir de...?
Porque nos hacemos mayores también nosotros, porque lo hemos visto jugar y el principio jugando en el Barça.
Aún estoy esperando cuando a Figo le tiraron la cabeza de cerdo, la botella de JB, y aún estoy esperando la sentencia
que
iba a salir.
¿Ese es el mejor recuerdo que tienes de Figo? Yo quería preguntar, ¿cuál es vuestro mejor recuerdo de Figo? La botella de JB.
Y haciendo publicidad encima.
Yo,
vamos.
Yo me acuerdo que le marcó un golazo al Levante en el Bernabéu. Buah, por toda la cuadra.
Madre mía,
¿no?
Qué golazo.
Sí, ves como si... Marcó un golazo. Y...
Además fue uno de sus últimos partidos, si no recuerdo mal.
Sí, el último año, la última temporada. No, la verdad es que era un tío que no se arrugaba nunca y daba la cara, todos los años dio la cara y se costó los 60 millones que costó el fichaje.
Un fichaje que también hay que comentar, sí. Que fue del Barça al Madrid.
Ya, pero se ganó a la afición blanca de calle, sí. ¿No? Todos los años con un comportamiento ejemplar y un rendimiento en el campo magnífico.
Y el otro protagonista de esta sección de efemérides es la Mamba Negra que apareció hace años.
Pues sí, porque Kobe Bryant hace 17 años que debutó nada más y nada menos en la NBA... Y ahora se ha convertido en una leyenda de esta
competición. Yo creo que después de Michael Jordan, de los últimos años, desde que se retiró Michael Jordan, yo creo que es el mejor jugador de la NBA.
Sí, seguramente.
Ahora
¿no?
LeBron parece que le quiere combatir ese liderazgo, pero yo creo que es el mejor.
Sí, de los últimos años sí.
Pues bueno, pues vamos terminando y hay que daros una noticia. Si no lo habéis seguido por las redes sociales, el próximo lunes, tal día como hoy, dentro de una semana, hablando de las efemérides... Core de la Banda pues se emitirá en directo desde la Casa de Cultura, el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa de Segura, que por si no lo saben, es la localidad de donde somos nosotros.
Exactamente.
¡Viva Callosa, viva!
Será un programa seguro muy especial y que esperamos que haya muchas sorpresas y muchos invitados. El viernes hablaremos más y esperamos, invitamos a todo el mundo a que vaya en directo a partir de las 11 en ese Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa.
Es gratis, ¿no?
Claro.
Bueno, aún queda una semana, yo me lo estoy pensando.
Hay que decir que hay que animar a todo el mundo a que se acerque y vamos, que será una experiencia muy bonita para nosotros sentir el calor del público callosino, de nuestra ciudad y de que todo el mundo esté ahí apoyándonos. Estoy viendo a Sergio que se está poniendo esa cara de deseo de decir, van a venir a verme todas las chicas, pues sí, Sergio.
Sí.
Y bueno, yo creo que va a ser un día muy, muy bonito para nosotros.
Un día muy especial. Pues muchas gracias por estar esta media hora, Jesús García. Sergio Berenguer, David Orenes, a Borja Cabrera en los controles técnicos. Quien les habla es José Manuel Amorós. Como digo, volvemos el viernes. Pasen una feliz semana.